Quiero ponerte dos ejemplos que tienen mucho que ver con la actualidad y que es muy probable que te afecte de un modo u otro. Ya verás. El primero tiene que ver con este simple gesto. Para que te hagas una idea, uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años asegura fumar a diario. Si a eso le sumas que un paquete cuesta aproximadamente 6 euros, hace que sea un vicio muy caro. Nos lo cuenta Arturo.
Fumo en torno a unos 15 cigarros, yo creo, más o menos al día. Hay algunos que los tengo ya como muy medidos las horas a las que lo hago. Por ejemplo, el del café de por la mañana, el de después de comer o el de después de cenar, el de antes de irme a dormir. Pero los demás son un poco, coges hábitos como justo nada más después de salir del metro, acaba siendo prácticamente la misma cantidad porque coges ciertos hábitos.
Cada vez es más difícil fumar fuera de un ámbito que no sea el privado. Se limitó a bares y restaurantes, en las puertas de guarderías y hospitales. Bueno, ahora se pretende seguir con las restricciones. Por ejemplo, en las terrazas, una decisión pues que no gusta a los fumadores.
Pues estoy bastante descontento con ello. Al final, por ejemplo, ahora en invierno, cuando uno sale está dentro calentito y como quiere fumar y no molestar a los demás, sale a la terraza a fumar. Parece que al final la idea es un poco incomodar a la gente que fuma más que ayudar o intentar evitar una molestia a las personas que no fuman.
Otro de los ejemplos es María. Suele fumar de vez en cuando, sobre todo en situaciones de mucho estrés. Es cierto que antes fumaba más, pero continúa con el cigarrito para relajarse. Ahora lo está intentando dejar, por eso no ve mal esta decisión de sanidad.
La decisión de que no dejen fumar en las terrazas me parece comprensible. Es faena para nosotros, pero bueno, puedo entender que hay gente que no pueda soportar el olor, no le guste o incluso le siente mal. Así que bueno, me fastidia de que no sé dónde voy a fumar, pero bueno, que lo entiendo por la gente. Es comprensible.
Sobre la mesa, dudas de saber si existen alternativas más saludables al tabaco. Una de ellas son los vapor, que se han puesto ahora de moda y que afecta también a la salud.
El tabaco es algo que se conoce desde hace mucho más tiempo y hay muchos más estudios sobre lo perjudicial que es, pero creo que el vapor, al ser algo tan reciente, pues todavía igual no se ha estudiado tanto sobre los problemas que puede causar a la larga y que eso se irá viendo con los años, pero al final no creo que sea muy distinto lo uno de lo otro.
Otro ejemplo se produce en los hospitales. Seguro que ha sido en los últimos años para hacerte una prueba, alguna intervención. En algunos casos las esperas se hacen eternas. Mira, quiero contarte el caso de Purificación. Vive en La Coruña y su trágica historia comenzó hace 17 años.
De muerte súbita en el 2006, con 24 años. Entonces estuve durante años pidiendo que nos hicieran un estudio por la muerte de ella. Y nada, fueron pasando, buenas palabras en donación de órganos, porque ella había sido donante, y siempre con buenas palabras, pero nunca llegaba el momento que nos llamase.
Fue en ese momento en el que se enteró de que había una unidad de cardiopatías familiares y le empezaron a echar una mano. Se hizo pruebas, pero necesitaba una resonancia en el hospital para poder continuar. Ahí comenzó su lista de espera.
En el 2022, en enero del 2020, nos pusieron, hace ahora dos años, me pusieron en lista de espera para hacer una resonancia pedida por cardiopatías familiares. Y a día de hoy, pues sigo sin que me llamen. No es porque no haya hecho reclamaciones, que ya hice en septiembre una carta, pero el silencio es lo que dan por respuesta.
A día de hoy continúa siendo una más en esa lista de espera. Casi se ha dado por vencida, ya no tiene ánimos para seguir. Una resonancia que todavía no ha resuelto sus dudas sobre la muerte de su hija.
Es que es para saber si es la muerte de mi hija, si fue por mi parte congénita, si es o no. Es para acabar el estudio ese. Entonces hoy a día de hoy me pregunto si mi hija murió de muerte súbita o del Ventolin, porque ella estaba tomando Ventolin y así como otros casos que hay, que no es ella la única. Lo que es vergonzoso que desde el 2006 que tenga una familia así, sin acabar de hacer un estudio, y que lleve dos años esperando por una resonancia.
Durante este año la sanidad ha vuelto a alcanzar su máximo histórico de pacientes en lista de espera. Para cualquier intervención urgente ahora hay que esperar más de 100 días de media. Hoy quiero hablarte de estos dos asuntos, el tabaco y las listas de espera. Dos problemas que se prevé en los próximos meses sean tratados desde el Ministerio de Sanidad. El tabaco es, junto al alcohol, la sustancia psicoactiva más consumida. Lo peor de todo es que cada vez lo hacen a una edad más temprana, engancha, y lo vemos en ejemplos como el de Ana.
Tú, cuando estás fumando, realmente, si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar, realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Entonces separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación. Pero cuando empiezas a dejar de fumar, te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual.
Ella lleva años intentando dejarlo, no recuerda cuándo empezó, pero sí llegó a pensar que iba a ser temporal. En el caso de Ana, intenta reducir los cigarrillos que fuma al día, aunque ve prácticamente imposible dejarlo.
Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia y desodorante.
Otros, como Rubén, empiezan de adolescentes, nunca pensó que se iba a enganchar. De hecho, el primer cigarro le supo a rayos, pero se enganchó.
Empecé a fumar con 15 años y estuve durante 10 años fumando hasta los 25, que decidí dejarlo. Lo dejé porque al final me encontraba a nivel de salud regular, me costaba hacer deporte, incluso subir escaleras, pues me notaba bastante fatigado y decidí dejarlo porque era mejor para mi salud.
Esta adicción y lo perjudicial que es para la salud ha hecho que el Ministerio de Sanidad quiera endurecer la ley antitabaco que llevaba años en el cajón. Uno de los puntos clave es la ampliación de espacios sin humo, por ejemplo, coches con menores dentro, con embarazadas, en playas, en las terrazas. Precisamente en una terraza está nuestro compañero Gonzalo Zaballa. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿ahora mismo dónde estás? ¿Ves gente fumando?
Pues ahora mismo estoy en la calle Gran Vía, en Madrid. Lo cierto es que ahora mismo no estoy viendo a gente fumar, pero bueno, seguro que las encontramos. Vamos a ir preguntando a la gente y a ver qué opina de esta medida. Por ejemplo, me voy a acercar a molestar a unas personas que están aquí sentadas en un banco, a ver qué nos encontramos. Hola, buenas tardes. Perdona que les moleste. Estoy haciendo un reportaje para la radio acerca de una medida que se va a plantear Sanidad acerca de fumar o no fumar en las terrazas. Se está planteando prohibirlo. ¿Alguno de ustedes es fumador?
Yo. María José.
Más o menos, ¿cuánto fumas al día?
5 o 6.
5 o 6 cigarros, claro. Para la gente que no es fumadora, a lo mejor desconoce el precio del tabaco. Más o menos a ti, ¿cuánto te cuesta una cajetilla de tabaco?
4,75.
¿A ti esta medida qué te parece?
Yo lo veo muy bien. Además, a mí no me gusta molestar a la gente cuando estoy fumando.
¿Tú crees que esto puede ayudar a que mucha gente deje de fumar?
O por lo menos a bajar el número de cigarros al día.
Muchas gracias, María José. De momento, Ángel, 1 de 1 a favor de prohibir el tabaco en las terrazas. Vamos a seguir con nuestra expedición, por ejemplo. Muy buenas tardes, pareja. Muy rápido. Sanidad se está planteando prohibir fumar en las terrazas. ¿Qué os parece la medida que se está planteando Sanidad?
No me gusta el cigarrillo, pero yo respeto a las personas que fuman. Yo creo que todo el mundo tiene derecho si no interfiere en la salud de otras personas.
¿La gente en tu entorno fuma, no fuma, cada vez menos? ¿Tú qué opinas?
Cada vez menos fuma la gente.
Perfecto. Pues, ¿cómo te llamas tú?
Ana María.
Ana María, pues muchísimas gracias. Que vaya bien la tarde. Parece ser que la gente está bastante de acuerdo con la medida. Hemos encontrado una persona fumadora y la persona fumadora nos ha dicho que le parecía bien. A ver si encontramos alguna disparidad de opiniones. Mira, acabo de ver a una señora que va caminando por la calle que precisamente lleva un cigarro en la mano. Un segundo. Perdona, Sanidad se está planteando la prohibición del tabaco en las terrazas. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece bien?
Claro.
¿La gente en tu entorno fuma?
Conmigo. Cuando yo fumo, fuman ellos.
Esta mujer es fumadora, pero tiene unos pulmones sanísimos porque se me quiere escapar, así que la vamos a dejar. Y me voy a acercar a estos chavales que tienen varias cajetillas de tabaco en la mesa. Perdonad, ¿vosotros estáis de acuerdo con que se prohíba fumar en las terrazas?
A ver, es que yo soy fumador también.
Por eso quería preguntarte.
Es normal que no se pueda fumar dentro, evidentemente, por salud, pero bueno, fuera. Yo estoy en la calle. Es lo mismo que si yo paso por la calle y estoy fumando, le va a llegar el olor.
Ajá.
O como le llega el olor de los coches.
Porque este paquete de liar es tuyo. Para la gente que no lo sepa, el tabaco de liar es un poco más barato que el tabaco industrial y además te viene un poco más de cantidad. Puede ser, me tiro a la piscina. ¿Te empezaste a coger tabaco de liar por el tema dinero?
Sí, claro. Porque yo a lo mejor me fumo 10 o 12 al día. Entonces iría a 2 cajetillas cada 2 días.
¿Cómo te llamas tú?
Diego.
¿Cuántos años tienes?
20.
20 años. Pues muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Pues ya ves, Ángel, esta es la opinión de la gente. La norma, como estamos diciendo, todavía se tiene que debatir. Pero bueno, de llevarse a cabo, habrá gente que esté de acuerdo, incluso fumadores, y yo estoy convencido de que a más de uno pues se le van a caldear los humos.
Otro de los puntos destacables busca afrontar los nuevos desafíos que suponen los nuevos productos como los vapers. Telesanidad aseguran que los nuevos liberadores de nicotina tienen éxito entre los jóvenes. Desde el Ministerio van a intentar regularlos, especialmente los desechables, porque consideran que el impacto negativo se da ya en la salud y en el medio ambiente. Andrés Zamorano ha sido presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Andrés, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Así a bote pronto, este endurecimiento, estas medidas, tipo los coches, las terrazas, ¿bien? ¿Mejor?
Sí, mucho mejor, porque nosotros, ya yo he sido presidente del comité, del CNPT, durante 4 años, y 2 años más como vicepresidente segundo, y estas medidas las llevamos recogidas en todos nuestros planteamientos, en el plan integral de tabaquismo, que efectivamente se quedó en un cajón con los ministros de sanidad anteriores, y la nueva ministra parece que lo ha recuperado, y este está recogido. El humo de segunda, tercera y cuarta mano que se produce en las terrazas no es que moleste, que molesta, sino que es perjudicial para la salud de los que están al lado. El humo de segunda mano sabemos que es lo que se exhala el paciente que fuma y lo que sale de la punta del cigarrillo. Esto es un humo que no es que te moleste, sino que te enferma. Está demostrado, hay estudios que demuestran que estos productos llegan a los pacientes que no están fumando alrededor y producen enfermedades. El humo de tercera mano es el humo que se llama los residuos que quedan depositados en las mesas, en el caso de las terrazas, que hablamos de terrazas, sería lo que queda depositado en la mesa, en las sillas, en la ropa del camarero, etcétera, etcétera, y eso también es perjudicial para la salud. Y el humo de cuarta mano, que son las colillas, todos sabemos que si se está fumando en la terraza, al final las colillas acaban en el suelo. Esto me parece una iniciativa muy positiva del Ministerio de Sanidad y quiero felicitar a la nueva ministra por esta medida, porque la ha recuperado además con mucha prontitud, que eso es muy importante.
Claro. En parte ya me has respondido, pero mucha gente te dice, si estoy en una terraza, estoy en la calle. ¿Qué contestamos?
Efectivamente, estoy en la calle, pero estoy enfermando a los que tengo alrededor. Mire, hay una directora de un centro de oncología que está en Lyon, que se llama Elizabeth, no recuerdo el apellido, con la cual coincidí en el ECTO, en el último congreso del CNPT, y esta mujer dijo una frase que nosotros la hemos recogido siempre, y es que no se debería fumar en ningún sitio donde haya personas. Y yo añadiría incluso mascotas, porque también es perjudicial para esto. ¿Por qué? Porque esto, hay estudios que han demostrado que esto no es que moleste, es que enferma a los que tienes alrededor. Por tanto, las autoridades sanitarias deben velar por la salud pública, por la salud de las personas. Y actualmente, mire, el 20% en España, actualmente hay un 20% de fumadores. El 80% somos exfumadores o no fumadores. Y por tanto, no se puede, se debe hacer una legislación que favorezca a la mayoría. Y en este caso, estamos totalmente de acuerdo con esta medida. De hecho, en las comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en la comunidad en Aragón, donde no se podía fumar y todos los establecimientos hosteleros estaban absolutamente llenos. Yo concretamente conozco mucho la comunidad valenciana porque viajo allí a menudo. Los establecimientos estaban llenos cuando no se podía fumar en las terrazas. Y ahora, bueno, por una cuestión que no sabemos exactamente a qué responde, se puede volver a fumar en las terrazas y nos parece un error. Nos parece muy buena medida que el Ministerio tome esta medida como muy buena.
Sobre el uso en los coches, alguien dirá, llevo la ventanilla abierta.
Sí, es verdad, pero la gente sabe, yo lo voy a explicar en un momento. Sí. El humo de tercera mano, ¿sabemos lo que es el humo de tercera mano? El humo de tercera mano es lo que hay detrás del olor. Detrás del olor del tabaco hay sustancias tóxicas y cancerígenas que quedan depositadas en el coche, en la tapicería, en el volante y en todos los sitios. Es un sitio súper cerrado. Del humo de segunda mano en los coches ni hablamos, porque si llevan niños detrás, les estás auténticamente asfixiando y enfermando. Pero es que aunque fumes cuando no están los niños o el abuelo, porque no hace falta tampoco ser niño, también puedes ser abuelo, uh-huh, o puede estar una mujer embarazada. Entonces esos residuos tóxicos quedan depositados ahí y son perjudiciales para la salud de los que utilicen ese vehículo posteriormente.
Y una ultimísima cuestión, le pido un poquito de brevedad, doctor. El tema de los vapers, los famosos liberadores de nicotina, ¿eso qué hacemos? Sí.
Pues mire, los vapers, hasta cualquiera de mis pacientes me dice, doctor, pero eso es peor que los cigarrillos, ¿no? O sea, la gente sabe que eso no es nada bueno. Los vapers no emiten vapor. El vapor es una traducción del inglés, el vapor no es vapor de agua, lo que se emite son aerosoles. La definición de aerosoles es suspensión de partículas sólidas o líquidas que llevan estas sustancias tóxicas y cancerígenas, y también está demostrado que hay vapeadores de segunda mano, o sea, vapeadores pasivos.
Sí, de esa manera. Pues muy clarito. Andrés Zamorano, coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por la consulta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Por contar conmigo.
Buenas
Adiós.
Noches. El 21 de diciembre, Sanidad celebrará un consejo interterritorial para abordar el problema de las listas de espera también. Según el propio ministerio, más de 800.000 pacientes continúan esperando cerca de 112 días de media para hacerse algún tipo de intervención. Carmen Flores es la presidenta del Defensor del Paciente.
Las personas que tienen problemas traumatológicos como son rodillas, brazos, etcétera, etcétera, también tienen un problema añadido a esa lista de espera, y es que no pueden ejercer su trabajo y por tanto tienen el peligro también no de agravarse, que se agravan en el 100% de los casos, sino que además perder su trabajo.
De los 85 pacientes por cada 1.000 habitantes que contabiliza Sanidad en su informe, el 56% tuvo que esperar más de 60 días únicamente para ver al especialista. Para hablar del problema de las listas de espera en la sanidad, lo hacemos con el doctor Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España. Don Tomás, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué? Claro, la pregunta es muy fácil de formular. Imagino que esto es para una tesis doctoral. ¿Por qué estamos tan mal en esto? ¿Por qué no nadie ha podido solucionar el problema de las listas de espera?
Ya, bueno, no es nuevo el problema de las listas de espera. Es un problema que venimos arrastrando desde hace 20 años, al menos. Y responde, pues lo que dices, podríamos hacer una tesis doctoral, ¿no? Pero responde a varios factores. Lo primero es a que hay un aumento de la expectativa de vida, tenemos una población más envejecida y además tenemos una serie de cirugías que a lo largo de estos 20 años o 30 han ido evolucionando y que la población demanda, ¿no? Decía la defensora del paciente de esta cirugía ortopédica, ¿no? Las prótesis totales de cadera, prótesis totales de rodilla o de hombro o de codo. Es decir, la cirugía ha evolucionado muchísimo, las expectativas de la sociedad también y la población está más envejecida. Esto es por un lado, ¿no? Y luego sí es cierto que hay una sobrecarga asistencial y paralelo a esto tenemos un problema de demografía médica, un déficit de profesionales. Pues esto, todos estos factores juntos.
Claro. La tormenta perfecta, claro que sí. Se lo he pisado. ¿Por qué hay tanta diferencia por comunidades? Por ejemplo, en Madrid el problema existe, pero es mucho menor que en otras comunidades.
Pues una vez más, lo que tenemos es un sistema nacional de salud divergente. En 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas, ¿no? Que son las que maneja el INGESA. Y de ahí lo que insistimos los profesionales, en la necesidad de armonizar este Sistema Nacional de Salud y tomar medidas que sean conjuntas para solucionar los problemas de manera conjunta. Porque si no, lo que sucede es que pasamos al terreno de los políticos que generan expectativas, cuando con las listas de espera, con otras muchas cosas, pero con las listas de espera en particular. Y unas comunidades se ofrece una cosa diferente a la que se ofrece en otras, que consigue con eso, como digo, desarmonizar completamente y generar expectativas dentro de un mismo Sistema Nacional de Salud diferentes a ciudadanos que tienen los mismos derechos.
¿Qué papel juega la privada en todo esto? Cuando digo la privada, me refiero no a pagar la consulta, que cuesta una pasta, sino directamente las sociedades privadas.
Mira, tenemos un modelo que es el modelo universal, público y gratuito, que sin duda es el mejor regalo que nos hemos hecho los españoles a nosotros mismos en los últimos 100 años. Este es nuestro modelo. El modelo tiene que ser sostenido por el sistema. El sistema son los que nos gobiernan, que son los que deben de proteger y defender y gestionar de la mejor manera posible ese modelo. Y ese sistema que soporta al modelo tiene que ser ayudado no solo por el Sistema Nacional de Salud, sino también por la privada, que juega sin duda un papel importante. Fíjate que el 33% de la actividad asistencial se realiza de este modelo sanitario, se realiza dentro del ámbito privado. La privada juega un papel, lleva jugando pues, al menos durante los últimos 20 años con las cirugías o los programas de cirugía, en este caso concreto de estas listas de espera quirúrgicas, que es las que hablamos, de las cirugías concertadas. Sin duda juega un papel y eso depende de la gestión que cada una de las comunidades autónomas, cada uno de los sistemas autonómicos de salud hagan.
El coronavirus, el parón que provocó la pandemia, ¿también ha contribuido, digamos que seguimos heredando aquel atasco?
Sin duda contribuyó, sin duda la pandemia ha contribuido al aumento de las listas de espera, sin ninguna duda. Pero como decía antes, no es un problema que venga ahora justo detrás de la pandemia, sino es un problema que llevamos arrastrando en los últimos 20 años. Pero fíjate, que siendo importante el problema de las listas de espera quirúrgicas, tenemos un problema que sí que debemos de impedir al máximo, y es el problema del primer diagnóstico, el que uno sepa lo que tiene, porque una vez ya estamos diagnosticados, bueno, pues si tenemos que esperar, esperaremos. Pero esa divergencia también que ha habido a lo largo de los últimos años, que sí es cierto que ahora se hacen esfuerzos para converger entre la atención primaria y la atención hospitalaria, es absolutamente clave que ese puente sea muy directo y rápido para llegar a ese primer diagnóstico. Es realmente dramático que haya mucho tiempo de espera entre que el médico de atención primaria envía al médico especialista a un paciente con una sospecha que puede ser una sospecha banal o puede ser una sospecha que retrase un diagnóstico que efectivamente pueda llevar a un retraso muy importante para un determinado tratamiento que puede salvar la vida del paciente.
Y una última cuestión. Lo hemos mencionado así casi de pasada, pero visto desde fuera, como paciente, faltaría más, me parece increíble. Cuando has mencionado, Tomás, el déficit de médicos, el problema de la formación barra la ocupación de puestos, ¿cómo es posible que nadie vea con perspectiva ese problema?
Pues mira,
cuando digo nadie, no me refiero al colegio, me refiero obviamente a la administración.
Una vez más, es tan importante que los profesionales trabajemos pegados a lo que son las administraciones para resolver este tipo de problemas. Pero bueno, el consuelo que podemos tener, dentro de lo malo que son estos consuelos, es que no es un problema de España solo, el demográfico, sino es un problema de Europa. Y cada vez es mayor, no solo en España, sino en Europa, la importación de médicos extracomunitarios. Lo que tenemos que hacer es tratar de agilizar al máximo la formación médica especializada dentro de esa armonía de formación médica especializada en el entorno europeo.
Pues tomamos nota. Como hemos dicho, un montón de problemas en la tormenta perfecta. Parece que el mero hecho de que se convoque, pues hoy a lo mejor ya se espabila un poquito. Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial de España, gracias también por la consulta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches, doctor. Hoy hemos hablado de los dos temas que Sanidad quiere abordar los próximos meses. Por un lado, el endurecimiento de la ley antitabaco, prohibición en terrazas, en coches o en playas, siempre que haya menores o embarazadas. Por otro, la reducción, eterna asignatura pendiente, de las listas de espera en hospitales. Ahora mismo, de media, es de 112 días, aunque por comunidades hay unas diferencias tremendas.